CN Radio, informamos ampliamente ayer sobre el anuncio del cierre del noticiero Noticias 1 a partir del año entrante. Conversamos con el gerente de NTC, que es la empresa productora del noticiero, conversamos con el gerente del Canal 1, hablamos ampliamente de lo que ha ocurrido, leímos también el comunicado de la Flip, pero nos parece que este caso de Noticias 1 es uno más, que se suma en una serie de hechos que se han venido presentando en los medios de comunicación en los últimos meses. En los últimos meses hemos hablado de despidos en los medios de comunicación. En los últimos meses hemos hablado de salida de columnistas, por ejemplo, de la cadena Colega Caracol. En los últimos meses hemos hablado de cierre de operaciones de algunos medios de comunicación en las regiones o de operaciones que se reducen, salas de redacción que se reducen. Y se habla mucho de la crisis de los medios y hay quienes dicen, hay un problema económico, hay un problema de contracción, si se quiere, de la economía, y está impactando también a los medios de comunicación, o a quienes primero impacta es a los medios de comunicación. Otros dicen, se está aprovechando eso para aplicar una especie de censura e ir desapareciendo a quienes se consideran voces críticas. ¿Cuál es la realidad? Puede que sea una serie de elementos y no solamente una explicación. Y hemos invitado a dos personas expertos en temas de medios y de libertad de prensa para tener puntos de vista sobre lo que está pasando con los medios de comunicación en Colombia. Nos acompañan Werner Sitzmann, director de la Asociación de Medios de Información, y Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Gracias a los dos por estar aquí. Werner, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, Yolanda.
Pedro, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Yolanda, buenos días.
Bueno, les pregunto a ustedes inicialmente, de manera muy amplia y muy abierta, si hay crisis en los medios de comunicación. Empiezo con Werner.
Yo creo que todo depende desde el ángulo desde el cual se lo mire. Si efectivamente vemos que hay una serie de decisiones de reducción de costos y gastos en las nóminas y en las estructuras de los medios como consecuencia de unas variaciones en la dinámica del negocio que tradicionalmente se ha sostenido con la pauta publicitaria, que es un negocio que ha tenido un cambio en los últimos años con base en las opciones que presentan las plataformas digitales, etcétera. Pues sí, hay una crisis económica en sentido de que cuando se reducen los ingresos, pues hay que reducir los gastos y eso implica decisiones complejas. Pero yo creo que todo, insisto, tiene maneras de verlo, y yo creo que por otro lado estamos frente a un panorama en el mundo, además, donde nunca antes había habido una mayor demanda y un mayor consumo de contenidos y de medios como la hay hoy en día. Cuando uno piensa en montar un negocio, uno lo primero que se pregunta siempre es ¿qué mercado tendré? ¿A quién le podrá llamar esto la atención? La dinámica que tiene el consumo de medios de comunicación hoy en día es impresionante. En Estados Unidos, en el año 2018, hay estudios que dicen que los americanos están consumiendo contenidos durante 11 horas diarias, de las cuales el 26% están en digital, el 20-tanto% en la televisión y un 4% todavía en medios impresos. Lo que quiere decir que hay un mercado cada vez más grande, un mayor interés y en una multiplicidad de plataformas. Y yo creo que la que ya denominamos crisis económica del negocio es más la del reacomodamiento a esa nueva realidad y a esas nuevas necesidades.
Importante eso que nos dice Werner, justamente, porque si hay una reducción, y si se trata de recortes y demás y unos problemas de costos, pues claro que hay. Pero también hay mucha demanda de información, de contenidos. De pronto hay que reinventarse. Le pregunto a Pedro Vaca, ¿hay crisis en los medios de comunicación en Colombia, en el mundo?
A ver, yo creo que la crisis, por lo menos, si no hay crisis, por lo menos sí se están sintiendo consecuencias de una crisis. Es decir, si estamos viendo no solo, digamos, decisiones drásticas como la salida de Noticias 1, que se argumenta bajo una crisis, sino también la eliminación de las corresponsalías, ¿no? Muchos medios de comunicación dejaron de tener corresponsales y eso termina, digamos, derivando en un aislamiento de determinadas regiones del país que ya tenían pocos medios de comunicación o ninguno. Y también la reducción, esto impacta la calidad. Es decir, yo siento que, como director de la FLIP, sino como consumidor de medios de comunicación, que la calidad del producto es variable. Es decir, hoy un día hay una gran revelación y al día siguiente el contenido parece no cumplir algunos estándares. Y yo creo que aquí además, y creo que en línea de lo que planteaba Werner, el debate público, si uno lo pudiera llamar así, dejó de ser un lugar donde los medios son privilegiados. Hay muchos otros actores, ¿no? Es decir, cuando hablamos de lo que pasa en nuestro entorno, los medios de comunicación ya no son el actor más importante, es un actor más, pero es un actor que no sé hasta qué punto está ofreciendo, digamos, contenidos diferenciales a lo que uno podría llamar ruido. Es decir, aquí hay un también una lo que llaman una monetización del clic. Entonces, muchas veces los medios de comunicación en el marco de esta situación se ven en la tentación, y a veces caen en ella, de producir contenidos superfluos, uh-huh. contenidos, digamos, que no tienen una vocación de periodismo, por ponerle esa caracterización, en el ánimo de arrastrar un clic, que es básicamente a lo que se dedica el ruido, ¿no? Entonces, claro. ¿De qué manera el periodismo se desmarca del ruido, mejora su calidad para que en el marco de este mar de contenidos la gente y la audiencia tenga una preferencia? Porque coincido con Werner, la gente quiere estar informada, la gente quiere tener puntos de vista, y a la gente le interesa su entorno.
Les pregunto si es un problema de no acabar de reinventarnos los medios de comunicación, si no hemos entendido el nuevo modelo en términos de negocio y de consumo de información, y por eso no estamos satisfaciendo esa necesidad, o si de la mano también de esa crisis y de ese movimiento telúrico que estamos viviendo de cambios, también se ha aprovechado para censurar.
Yo no me atrevería a especular sin una investigación clara y con unas pruebas específicas. Ayer, por ejemplo, se decía es que la pauta del Grupo Aval era la que financiaba Noticias Uno y la quitaron y se fue. Bueno, hasta que no demuestren cuánto cuesta hacer Noticias Uno y si la pauta de Aval era la que realmente la sostenía y si realmente sí fue, pues me parece que nos quedamos en un campo de especulación que no vale la pena. En términos generales, yo creo que lo que está ocurriendo son las consecuencias de un mundo que ha cambiado en todos los aspectos. Nos embarcamos hace 30 años en un mundo de economía de mercado, globalizado, educado, vino todo el tema tecnológico, y estamos asumiendo las consecuencias de eso y estamos aprendiendo sobre la marcha y a una velocidad monstruosa. ¿A quién se le iba a ocurrir, por ejemplo, que esta conversación sobre la crisis y la disrupción tocara a industrias tan tradicionales y tan fuertes como la de los bancos? Y los bancos llevan 20 años reinventándose. Tienen clarísimo que de aquí a un tiempo no va a haber sucursales bancarias, que entre otras son los principales arrendatarios de la finca raíz en el mundo entero. No hay nada más seguro que alquilarle un local a un banco, ¿no?
Ah, no, eso sí es.
Pero eso ya está cambiando, porque nadie va a volver a una sucursal bancaria. Se está hablando de que desaparece el efectivo, etcétera, etcétera. Y por supuesto tienen los bolsillos muy llenos y están con esos bolsillos llenos haciendo todos los esfuerzos por reinventarse. En la industria nuestra ocurrió lo mismo. Tuvimos los bolsillos muy llenos, tuvimos la oportunidad de reinventarnos con bastante anticipación, pero nos demoramos, nos costó trabajo, y estamos un poco pagando las consecuencias de esa falta de anticipación suficiente.
Le planteo la misma pregunta a Pedro Vaca, director de La Flip, que nos acompaña hoy aquí. También estamos con Werner Sitzman, director de la Asociación de Medios de Información. ¿Sí nos hace falta reinventarnos y es un asunto de modelo de negocio que toca sacudir, o si esa crisis económica se utiliza para censurar?
A ver, yo sí marco un poquito de distancia de lo planteado por Werner ahorita, porque yo creo que la libertad de prensa, la libertad de expresión es inversamente proporcional al potencial de censura. Es decir, estamos acostumbrados a que la censura es un tipo gordo que le pone un esparadrapo en la boca a las personas. Y la censura también tiene un componente de ambiente. Es decir, uh-huh. si yo tengo menos recursos o mis recursos son de origen menos diverso, entonces pongo un ejemplo. Esta crisis también ha impactado la necesidad de los medios de comunicación grandes y pequeños de acudir a la publicidad oficial, ¿sí? De acudir al contenido nativo, ¿no? En unas proporciones importantes. O sea, Werner decía ahorita hasta no ver lo que cuesta, pero pues ojalá lo mostraran, porque los medios tampoco tienen estándares de transparencia para decirnos cuánto cuesta su operación realmente, uh-huh. y poder ver qué tanto influye la pauta de la alcaldía tal sobre sus contenidos. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, investigaciones en región donde hay medios de comunicación regionales que dependen en porcentajes superiores al 70% de la publicidad oficial. Y eso, pues, por lo menos marca un dilema, ¿sí? Y es, si yo tengo este hecho de corrupción del alcalde que representa el 70% de mis ingresos, ¿lo digo y me arriesgo a que se me retire la pauta, ¿sí? O lo callo y pido que me premien. Y eso es una transacción informal que ocurre. Y yo creo que el país tiene que ser consciente de que eso ocurre. Ahora, si eso está pasando, me parece que eso resta el margen de libertad, y aunque no sea el gordo que pone el esparadrapo en la boca, pues sí, por lo menos genera un dilema dentro de las salas de redacción. Y eso, digamos, con la pauta oficial se puede rastrear porque los contratos son públicos, pero con la pauta privada, digamos, ahí hay un agujero negro donde no podemos. Y esto me lleva a otro punto, Yolanda, y es, yo creo que hay que pensar a futuro y ver qué ingredientes pueden contribuir a superar esta crisis económica. Para mí uno de ellos es la transparencia. Yo creo que los medios de comunicación durante mucho tiempo no se les exigió que plantearan cuáles eran sus conflictos de interés. Afortunadamente eso es algo que está pasando más ahora que antes. Yo creo que los medios de comunicación no han planteado cuáles son sus estándares de autorregulación. Yo creo que hoy en día la audiencia apreciaría que le dijeran cuáles son los estándares de calidad de sus productos. Yo siento que es una pérdida que se haya quitado las figuras de defensores del lector, del televidente, del radioescucha, ¿sí? Y estas figuras deberían ser más protagónicas, porque tenemos una sociedad que tiene quejas, tiene reclamos, está iracunda, es más aguda, es más exigente, y los medios de comunicación, y esto me parece incluso ofensivo, están pensando en cómo monetizar las audiencias. Uh-huh. Creo que uno monetiza el producto. Sí. El producto que va a comprar una audiencia, y esa audiencia hay que tratarla como un usuario, ¿no? Y darle una experiencia de usuario que lamentablemente es muy difícil cuando un medio de comunicación le dice a la audiencia, te quedan 5 artículos, te quedan 7 artículos. Es como, o sea, tú estás necesitando verme a mí. No, todo lo contrario, el medio está necesitando crear una relación distinta con sus audiencias, y yo no estoy seguro que eso se esté haciendo de una forma, digamos, que reconozca al consumidor de los contenidos.
María Elvira.
Sí, yo tengo muchas inquietudes oyéndolos a todos, y me pregunto también si la tiranía del rating es, si no hay una responsabilidad en los que pautan, ¿sí? No solamente de pautar donde hay rating, donde muchas veces el rating se logra con pornomiseria y con informaciones escandalosas, o hay una responsabilidad social, porque de todas maneras, medio que se muere, o cualquiera que sea este, pues afecta la pluralidad y afecta la democracia. Y por otra parte, pues tenemos la competencia inmensa de las redes sociales. Todo el mundo se cree que con un celular y metiéndose en una red y opinando y descargando su rabia, sus odios, está haciendo periodismo. Y me pregunto qué tanto valora la sociedad la labor del periodista, que tiene unos estándares, digamos, en teoría por lo menos, que tiene unos estándares éticos, que tiene unas reglas para verificar, comprobar, contrastar fuentes, y la sociedad misma se ha quedado indiferente frente a la muerte de los medios, y las audiencias pues están supuestamente mejor informadas y con mayores accesos, pero nadie tiene el control de calidad en esas redes, nadie responde, las redes no rinden cuentas, y es una sociedad que navega en una multiplicidad de información y que no sabe qué es verdad y qué es cierto, y lo que priman son los odios y las rabias y las indignaciones.
Werner, ¿hasta dónde valora la sociedad el papel de la prensa?
Esa pregunta, reflexión de María Elvira, me parece que orienta muy bien la conversación, porque lo más delicado de lo que está en juego hoy en día es precisamente eso: ¿cuáles son las consecuencias de esa crisis de los medios de comunicación? Desde una asociación como AMI, que tiene un propósito de ser una entidad independiente que va más allá de los intereses individuales de sus afiliados y que piensa es en el futuro de la misión periodística, estamos trabajando en eso desde hace 2 años. No nos podemos dar el lujo de que en Colombia desaparezcan los medios de información y los medios de información con legado. Hoy en día, en la época del emprendimiento y de la economía naranja y todo esto, cualquiera cree que desde un cuarto con un celular se hace periodismo, y sí, claro, se pueden hacer cosas, pero el periodismo de verdad, el que cuesta tanta plata, entre otras cosas, hacerlo, que requiere recursos, organización, tradición, escuela, etcétera, no puede desaparecer, y no puede desaparecer porque es un valor que va mucho más allá de intereses empresariales. No es un sector industrial que cambió el negocio y entonces desapareció. No puede desaparecer, y que no desaparezca nos corresponde a todos, a los accionistas sin lugar a dudas, que creo que cada vez más van a tener que preguntarse si esto es más bien un tema de filantropía, de unas entidades sin ánimo de lucro que precisamente de cara a la independencia editorial deberían financiarse con otro tipo de recursos y no los que están asociados a los intereses de anunciantes o de grupos de poder, o simplemente intereses particulares, o si hay que pensar es en tener unas operaciones ligeras, suficientes, pero sostenibles, y no unos grupos y unos emporios. A finales del siglo pasado todos queríamos volver un grupo de medios gigantesco, ¿no? Todos queríamos ser un gran conglomerado de medios. ¿Realmente es el futuro, o tenemos que buscar es nichos donde podamos abordar la multiplicidad de audiencias que hay hoy en día? Hay una hipersegmentación de las audiencias, entonces deberíamos es especializarnos cada quien o cada negocio en unas audiencias, sino una, pretender abarcarlo todo, y hacia allá es donde tiene que haber una discusión de lo público y de lo privado, tiene que haber una política de Estado. En Colombia no se ha dado esa conversación entre el gobierno y los medios y la ciudadanía en términos de hacia dónde queremos orientar el futuro de los medios de comunicación, como está ocurriendo en muchas partes del mundo.
Pedro, la pregunta de María Elvira, pregunta reflexión de María Elvira, si la sociedad entiende lo que significan los medios de comunicación y los respeta y sabe lo que se está jugando.
Yo creo que nos hemos equivocado durante muchísimos años y hablo con un mea culpa desde la Flip. Siempre que hay temas de libertad de prensa, la Flip entonces va ahí y le reclama a los jueces y le reclama al Parlamento y este político hizo mal. Es decir, dirigimos la mirada hacia arriba y la verdad es que tenemos una sociedad que no sabe lo que significa la libertad de expresión, que desprecia la controversia. Muchos sectores que incluso les gustaría la censura o que viéramos el mundo de un único color. Y creo que ahí hay un problema de alfabetización de la ciudadanía. Uh-huh. Tenemos una ciudadanía que no tiene en su corazoncito, por decir de alguna manera, valores democráticos, y además eso se agrava cuando sus liderazgos políticos también desprecian la controversia. Es decir, cuando uno ve el tropel que tienen los distintos políticos y cómo se desprecian en términos de ideas, pues eso es un ejemplo que termina siendo emulado por el resto de la sociedad, y eso afecta al periodismo porque la ciudadanía espera un periodismo ya no que le cuente lo que no sabe, sino le confirme lo que ya concluyó. Entonces eso es un y eso va a tardar tiempo, y yo de hecho me pregunto cómo hay tanta preocupación por parte del gobierno de enchufar a todos los colombianos versus la inversión que se está haciendo en términos de lo que llamamos alfabetización mediática y alfabetización digital. Segundo, yo creo que, y aquí también tomo un poquito de distancia de Werner, siempre que respondemos desde los medios a esta pregunta, yo creo que partimos de un punto de partida errado. Es decir, claro, el periodismo ético, el periodismo responsable, el periodismo contrastado, pero es que no siempre pasa. ¿Sí? Es decir, yo incluso hay un medio impreso que tiene un manual de estilo que se vende en librerías, que si uno lo compra dice esto es un periodismo fantástico, y uno va a contrastar lo que hace ese medio de comunicación con respecto a su propio manual de estilo y no pasa. Es decir, yo creo que aquí francamente sí hay que hacer una reflexión de si nos vamos a medir con estándares de calidad, pues que haya ejercicios de vigilancia, de auditoría, de edición. Que lo aseguren, y con esto no quiero decir que no se haga, quiero decir que mayoritariamente no se hace, y el hecho de que existan esas fisuras de calidad, ¿sí?
da pie para
que la sociedad
se genere
una distancia con respecto a los medios de comunicación.
Es decir, también estamos pecando los medios de comunicación, claro, en la calidad de lo que estamos haciendo, y eso hace que la sociedad pierda confianza, tome distancia de lo que estamos haciendo en los medios de comunicación. Estamos, para quienes nos quieran acompañar, haciendo transmisión vía streaming por Facebook y YouTube en el canal de RCN. Para quienes nos quieran acompañar, nos acompañan Werner Sitzmann, siempre me confundo con el apellido, que es el director de la Asociación de Medios de Información, y Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip. Tengo pregunta del profe Restrepo, de José Manuel de Iragorri. Entonces les voy a pedir que por favor me ayuden así puntual para que podamos intervenir todos. Profe Restrepo.
Tiene que ver esto que algunos llaman la crisis de los medios de comunicación en materia de economía, de su economía, con una concentración excesiva de los anunciantes. ¿En verdad hay problemas de competencia ahí?
Uh-huh. Sí, yo sí creo, es decir, los temas de concentración son el problema de la economía, ¿no? Y sin lugar a dudas, en el caso de los anunciantes ocurre igual, los mayores conglomerados tienen los mayores presupuestos y por supuesto todo el mundo se los pelea. Pero yo quisiera subrayar un poco en la línea de lo que se estaba hablando ahorita, de que nosotros mismos como medios y como actores dentro del sector de medios no solamente tenemos deficiencias en la forma como hacemos los contenidos o en la forma como atraemos o espantamos a las audiencias, sino que entre nosotros mismos no hacemos sino darnos palo. Y si bien es cierto que los debates sanos son necesarios y que la controversia es importante, se vuelve importante que nosotros mismos no demos un espectáculo de enfrentamiento delante de esas audiencias, sino que aprendamos a entendernos y a resolver nuestras propias diferencias también de una manera civilizada, porque alrededor de lo que nosotros hacemos mal siempre va a haber un interés de alguien por capitalizarlo. Y vuelvo y insisto, a mí lo que más me preocupan son las consecuencias de que eso nos salga mal. Si nos quebramos o desaparecemos por el tema económico o porque perdemos toda credibilidad entre unas audiencias que están hartas de oír las mismas discusiones de siempre, vamos a dejar la información en manos quién sabe de quién, y eso me preocupa más que las concentraciones de la pauta y demás. Ahora, sobre el tema de la independencia editorial, que ha sido la discusión eterna, ¿cómo hago para vivir de una pauta que vendo para respaldar un producto que va en contra eventualmente de los intereses de quien me la está pagando?
Si esa pauta además es cada vez más concentrada.
Esa pauta cada vez está más concentrada, y lo que dice Pedro, en las regiones donde son unas plazas de
no,
este tamaño
es
y donde el gran anunciante pues es la autoridad local de alguna manera, es muy complejo. Entonces, por eso les decía yo antes, tenemos que encontrar dentro del modelo de negocio fórmulas que nos permitan ver cómo, por sobre todo, además de la sostenibilidad económica, logramos la sostenibilidad de la independencia editorial. Y eso es con unos modelos distintos. Y lo que tampoco hemos querido entender, a fuerza de que somos unas empresas centenarias, muchas de ellas, es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma y a tener un tamaño de cierto estilo. Y resulta que todo cambió. Y yo creo que se necesita una madurez empresarial importante para entender que en ese borrón y cuenta nueva, ese volver a empezar, que va a requerir capital, no se le puede seguir exigiendo a los gerentes, sus ingresos son menores que sus gastos, pero usted verá cómo se sostiene. No, si vamos a poner un negocio porque tiene un mercado, porque hay una cantidad de demanda que no había antes, y tiene un potencial enorme, pues para empezar un negocio lo primero es ¿y cuánto va a poner? Entonces se necesita en primer lugar reorganizar un negocio, poner un capital y con esa plata darle un aire a ese nuevo camino de experimentación para ver cómo es que se va a conducir hacia adelante. Pero entendiendo que lo de fondo es esa misión del periodismo, esa misión de informar, esa misión de contribuir a que los que no tienen voz la tengan, a que se conozcan los hechos.
Ojalá se entienda eso y sea compatible con el negocio, porque es que ahí es donde parece que a veces fueran como dos universos distintos. Y es que el negocio va por un lado buscando la plata y los periodistas que tratamos de hacer la tarea pareciera que a veces somos como extraterrestres, que hablamos en otros, términos. Pedro, sobre la pregunta del profe de la excesiva concentración de los anunciantes y de la pauta, si eso es un problema.
A ver, yo creo que yo quería poner una anécdota, y es que así como hay una queja de que no hay pauta, también hay ejercicios de exclusión de pauta, ¿no? Entonces recordaremos que hace un par de años los dos canales de televisión se negaron a transmitir una propaganda que tenía que ver con el etiquetamiento de bebidas azucaradas, y eso fue a la SIC, y cuando la Corte Constitucional dijo eso es legítimo, digamos, hay gente que tenía una plata para meter en los medios de comunicación y los medios se negaron a hacerlo, ¿no? Entonces también es un tema de exclusión del mercado. Que es complicado. Lo segundo es, aquí yo en estos micrófonos me he quejado muchas veces sobre las instancias de regulación del sector, ¿no? Aquí hemos hablado de que la vigilancia y el control, por ejemplo, de la libre competencia debería ser autónoma del Poder Ejecutivo, ¿no? Cosas que pasan en las democracias más desarrolladas. Pero este tipo de dilemas los está resolviendo el gobierno. Y aquí es donde en la fotografía de lo que estamos viviendo, si bien uno no puede decir, y hay que ser muy claro con esto, que el gobierno está teniendo una injerencia directa en esta crisis, sí va a tomar decisiones que impactan ese modelo económico. Entonces, ¿qué esperaría uno, Jorge? Uno esperaría que esos conflictos, digamos, esos pleitos de sana competencia que digamos, toda sociedad debería esperar que sea así, debería ir a parar a un organismo independiente, porque el solo suspenso de que el gobierno, ¿sí?, pueda tener algún tipo de interés o no en el resultado de ese tipo de conflictos es grave para una democracia, ¿no? Entonces, porque al final eso lo que termina es previniendo a todos los actores del sector. Este es un momento muy difícil para el sector de telecomunicaciones en Colombia, ¿sí? Hay una reingeniería, que está cambiando toda la arquitectura del sector estatal frente al tema, y hay una expectativa de lo que va a pasar. Uh-huh. Si las contribuciones aumentan, si va a haber incentivos a través de la economía naranja, y todo ese tipo de herramientas que tiene el Estado en su control termina eventualmente condicionando decisiones corporativas. Y creo que ese es un punto donde uno esperaría, sobre todo, que la institucionalidad diera garantías de autonomía, de criterios para resolver esos pleitos, porque si no, podemos estar en un escenario donde hay una discrecionalidad grande que puede afectar tanto la economía como la libertad de expresión.
José Manuel. La mía es puntualísima, Yolanda, y tiene que ver de nuevo con el caso de Noticias 1 que nos convoca y que nos ha permitido hacer reflexiones más generales, pero es que quedó un cabo suelto. Werner habla de una especulación sobre el asunto de si la pauta del Grupo Aval y su retiro fue decisivo para la supervivencia de Noticias 1, y veo en el comunicado de ustedes, Pedro, que afirman que ese factor fue decisivo, efectivamente, el del retiro del Grupo Aval, como anunciado de Noticias 1. ¿Al fin qué? ¿Especulación o un hecho cierto?
A ver, ningún comunicado de la Flip, y esto ustedes lo saben, parte de información azarosa. Es decir, aquí hay un ejercicio de documentación donde hay fuentes que nos plantearon esto. De un lado, y ayer en estos micrófonos, Ramiro Avendaño, presidente del canal, dijo y esto hay que también adicionarlo, que el canal como tal sí seguía recibiendo plata de este grupo empresarial. Como también es cierto que no salieron más anuncios en el espacio de Noticias Unos cuando habitualmente salían. Ustedes recordarán que lo que indican los indicadores estaba durante muchísimo tiempo patrocinado por un banco de este grupo empresarial. Entonces, nosotros en nuestro comunicado, y si su merced lo lee, hablamos específicamente del retiro de la pauta con respecto al espacio de Noticias 1, que es un hecho corroborable, es un hecho que además no ha sido desmentido por Noticias 1 y que no tiene nada que ver con el hecho de que el canal en otros espacios, es decir, son 7 días, 24 horas de programación, pueda tener pauta de este grupo empresarial. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que nos dice Plural S.A., que es la empresa, digamos que el consorcio de Canal 1, es que las razones por las cuales sale Noticias 1 es porque en el fin de semana, esto me lo dijo a mí Ramiro Avendaño, la pauta era menor. Es decir, los anunciantes...
Aquí lo dijo también, no querían anunciar el fin de semana, no había mercado, dijéramos, para anunciar el fin de semana.
Y no podemos perder de vista pues el cubrimiento de asuntos que estaban relacionados con este grupo empresarial, donde, hay que decirlo, y esto es ser justo con el debate público, Noticias 1 tuvo un rol protagónico desde la revelación de asuntos que fueron incómodos para este grupo empresarial. Entonces, aquí, digamos, aquí no hay maldad ni bondad, es decir, una empresa puede quitar la pauta de cualquier medio de comunicación cuando quiera. Ahora, que en la ecuación de algo muy drástico, que es la salida de un medio de comunicación del aire, del nivel crítico y de diversidad que le daba Noticias 1, eso es un ingrediente que importó, al menos dentro de la documentación que nosotros pudimos hacer, y eso no es excluyente con las aclaraciones que hizo el señor Avendaño.
¿Algo más sobre este tema, Werner, o pasamos a otro asunto que quiere plantear Iragorri, o algo más sobre...
No, yo simplemente diría que aquí a todos nos constan los esfuerzos económicos tan grandes que las organizaciones que tenemos como afiliadas o a las que trabajamos, como en el caso de ustedes, están haciendo para sostener su operación. Y yo creo que hay que darle crédito a la toma de las decisiones encaminadas a tratar de hacerla posible. Y lo que tenemos que buscar es cómo... dialogar entre negocio, contenidos, audiencias, anunciantes, para entender qué responsabilidad de todos que podamos salir a flote.
Juan Carlos Iragorri pregunta para Werner Sitzman de la Asociación de Medios de Información y para Pedro Vaca, director de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, a propósito de este episodio que tenemos sobre la mesa. Crisis en los medios de comunicación en Colombia, Juan Carlos.
Pues primero con la pregunta y luego con la premisa muy corta. La pregunta es, ¿será que una solución para que haya buenos medios de comunicación y fuertes es que tengan un dueño rico? Y lo pregunto porque uno ve el Washington Post, uno de los mejores periódicos del mundo, y el dueño es Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta. Y eso ocurre en algunos sitios. Son muy pocos los medios que están sostenidos por sus lectores o por sus televidentes. Uno de esos es el caso del diario.es en España. Pero ¿no será que la solución es ese, que haya empresas prósperas que tengan incluso otros negocios, que compren un medio de comunicación porque quieren contribuir con la democracia, porque les parece sofisticado, que eso también es verdad, y simplemente que desde ese medio los periodistas, pues cuando haya noticias sobre esos conglomerados económicos, pues lo cuenten tal como hizo Yolanda hace un momento? RCN es de la organización Ardila, da una noticia de las bebidas que tienen contenido calórico y dice que la organización tiene una empresa ahí. ¿No será que ese es uno de los remedios? Porque, pues francamente, se ven otros, pero muy, muy pocos. Pedro.
A ver, yo creo que, pues, por lo menos en Colombia, los dueños son de ricos. Y eso no...
Los medios. Sí,
digamos, los grandes medios de comunicación son de personas ricas. Y, de hecho, yo soy de los que defiende que los ricos sean dueños de medios de comunicación. Y hay algunas peleas democráticas que no se podrían dar, ¿sí? Si no estuviera la determinación de personas de esa talla. Ahora, lo que creo, ciertamente, es que se está acudiendo a grandes capitales que financien una operación muy costosa, ¿sí? Y más allá de la solución de si es la condición de la persona que es el dueño del medio de comunicación, creo que esto tiene que tener un mercado distinto, tiene que tener un flujo de información distinto y tiene que estar atado a la calidad, ¿no? No sirve, también Jeff Bezos es dueño de un medio grande, pero es un medio que da una información que tiene unos estándares altos de calidad. El diario.es es un medio financiado por sus audiencias, los dos ejemplos que puso Iragorri, y es un medio que tiene unos altísimos estándares de calidad. Entonces yo diría, más bien, no será la condición de rico, puede ser optativa, digamos facultativa, la condición, a lo mejor imprescindible, es la calidad del producto. Y ahí es donde yo creo que, por muy ricos que sean los dueños de los medios de comunicación en Colombia, no han asegurado la calidad, a diferencia de Jeff Bezos, no han asegurado la calidad periodística de su producto. Entonces, aprendamos desde la calidad y no desde la condición, porque entre otras cosas yo espero que haya muchos medios de gente no tan rica, porque también es peligroso para la democracia que solo abren los ricos.
Verder.
Yo creo que la combinación siempre será la misma. Se necesitan recursos económicos y se necesita un producto de calidad. Y lo importante son las políticas detrás del tema. No importa si es grupo o no es grupo, si es más rico o es menos rico. Lo importante es que quien quiera que esté detrás de un medio de comunicación tenga la capacidad de pararse frente a la audiencia para garantizarle que jamás antepondrá intereses económicos ni utilizará su capital para distorsionar la independencia editorial que tiene que tener ese medio. Y con ese ingrediente, que es su credibilidad, va a tener una buena operación, rentable, no rentable, filantrópica, comercial, etcétera. De hecho, pues fíjense que hoy en día el problema es que los ingresos son menos, pero la discusión sobre el conflicto pues es la misma. Durante todos los años que existieron los medios, llegaba la pauta a granel, ¿no? Igual también los medios tenían, los dueños tenían conflictos de interés, también había grupos económicos, también había grandes capitales, pero la discusión no era esta, las discusiones eran otras. Pero lo de fondo sí siempre es lo mismo, y es que haya una transparencia y una independencia en la línea que le den los dueños a los periodistas para poder hacer su trabajo. Eso es lo que va a marcar la diferencia.
Una última pregunta. Siempre que se habla de los medios de comunicación, de lo que estamos haciendo y demás, pues todas las críticas caen sobre los medios de comunicación, bien sobre los periodistas, bien sobre los dueños. Pregunto, ¿ya hay una discusión abierta o la necesitamos entre medios, audiencias, anunciantes, uh-huh, Estado, para entender que la prensa va más allá del sector empresarial como tal? Es decir, uh-huh, aquí no se producen ni zapatos, ni salchichas, ni nada, respetando todas las empresas. Pero dijéramos, es como cuando se habla de educación, como cuando se habla de salud, que no estamos hablando simplemente de un negocio, es que estamos hablando de algo que tiene un papel fundamental dentro de los activos de la democracia. Entonces, pregunto, ¿tenemos una discusión abierta, anunciantes, empresarios, periodistas, Estado y audiencias? Porque incluyo a las audiencias. Sí. Siempre se habla de lo que hacen los medios de comunicación, pero ¿y qué hacen las audiencias, que tienen en su mano el poder del clic en este momento? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo necesitamos? ¿Lo podremos hacer? ¿O es demasiada ingenuidad de mi parte pensar que nos podemos sentar como sociedad a ver para dónde empujamos a la prensa, que es un activo de todos? Empiezo con Pedro.
Yo creo que ningún diálogo, ninguna discusión es posible hasta tanto los actores que están invitados a esa mesa se consideren pares. Y lo digo desde mi experiencia personal. Yo lidero una fundación que de manera modesta trata de contribuir a estos debates, pero de muy lejos los directores y dueños de medios de comunicación creen que en esta conversación yo soy un par, ¿no? Mucho menos con las audiencias, y mucho menos el Estado con las audiencias. Es decir, yo creo que de un lado, claro que hay que exigir las audiencias, pero las audiencias ni siquiera han tenido el espacio para organizarse, ¿no? A diferencia de otros países, aquí no hay ligas de audiencias de consumidores de medios de comunicación, y si las hubiera y están inspiradas por políticos, a mí me daría más miedo, ¿no? Es decir, aquí no solo es el componente de alfabetización, sino es el componente de qué importancia le damos a los actores de la ecuación. Yo siento que para los medios es importante la audiencia, pero no le están dando un lugar que la audiencia se merece. ¿Sí? Y ahí entonces es empezar a equilibrar los roles dentro de la sociedad. Hay directores de medios de comunicación que le responden a un influencer porque es influencer, ¿sí? Pero hay una pregunta que puede ser muy legítima y cierta que hace alguien perdida en una red social que le importa 5 al director del medio de comunicación, ¿sí? De la misma forma, entonces empecemos a tratarnos como pares, ¿sí? Que el Estado tenga una actitud, esto depende mucho de la actitud del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene en sus manos la posibilidad de aliviar o de agravar estas crisis, tiene la posibilidad de alfabetizar genuinamente o de hacer propaganda, ¿no? Y de esos valores que guíen al Estado dependerá mucho si este diálogo es posible entre pares, porque si no somos pares, nosotros los consumidores somos un número de monetización, ¿sí? El Estado espera un entorno de ambientación de sus políticas y los medios esperan una rentabilidad, y eso está muy lejos de lo que Yolanda decía, los activos no tangibles del periodismo, que es la contribución a la democracia, el pluralismo, el debate de las ideas, una sociedad informada.
Verde.
Esta mesa es un buen ejemplo de ese diálogo, y no es la primera vez que estamos aquí sentados, y yo creo que lo que se necesita es encontrar los espacios correctos con los interlocutores correctos. En la medida en que pretendamos insistir en tener cada quien una posición y defenderla y hacer un espectáculo público de a ver quién habla más duro y quién tiene más razones, pues simplemente vamos a seguir peleando muy a la colombiana. Yo creo que espacios como este deberían poder construirse, se necesitan a gritos, los necesitamos desesperadamente. Ahora, a veces hay maneras de tener unas conversaciones implícitas con actitudes y con evoluciones de buena voluntad. El caso de Noticias Uno, a propósito de lo que decía José Manuel, yo sí tengo la expectativa de que muy pronto tengamos la grata sorpresa de que Noticias Uno da un viraje y Noticias Uno sale con una programación digital, multiplataforma, ¿no? Con streaming de radio y con video y con una serie de cosas, y va a mantener ese nicho independiente y va a poder seguir adelante. y de la misma manera todos los que lo vayan haciendo por su lado, si con esa evidencia de que se está pensando es en la transparencia de los contenidos, en la misión del periodismo, en la independencia de los medios, y evidenciamos la necesidad de que eso exista, pues yo creo que vamos a ir seduciendo actores para poder tener diálogos como este y encontrar soluciones.
Bueno, ideas interesantes, siempre quedan muchas preguntas pendientes y aquí siempre tenemos este espacio abierto para hacer estos debates. Estamos viviendo un momento de cambio en los medios de comunicación, como lo viven otros sectores de la sociedad, por las nuevas tecnologías, por la globalización, por todo lo que está ocurriendo, y a los medios nos corresponde reinventarnos, y de pronto nos hemos demorado un poco en eso. Hay que pensar en la calidad del producto, en lo que estamos haciendo, y no someternos a esa dictadura, la llamo yo, del clic. Aquí se ha planteado de otra manera, pero es un poco eso. ¿Qué calidad de contenido estamos produciendo? ¿Para qué audiencias? ¿Para qué audiencias? No es un simple negocio el de la prensa. Tiene unos elementos adicionales de valor para la sociedad que se tienen que tomar en cuenta a la hora de pensar en invertir o desinvertir, y a la hora de pautar o no pautar. Hay una necesidad de diálogo entre todos los que estamos metidos en este asunto, los anunciantes, también quienes hacemos el periodismo. Los periodistas tenemos una tarea, hacer bien nuestro trabajo, porque cuando los periodistas y los medios no hacemos bien nuestro trabajo, le damos a las audiencias las herramientas para que estén criticando y metiendo en una sola bolsa absolutamente todas las críticas y diciendo hay que acabar con la prensa, sin ver que eso es un riesgo, obviamente, para la democracia. ¿Es negocio? ¿Es un servicio a la democracia? ¿Es un poco de todo? ¿Necesitamos espacios para conversar? Pues dejamos sobre la mesa algunas de las inquietudes que han surgido aquí. También plantea Pedro, hay una manera con la cual se puede, a través de la pauta o de la crisis económica, hablar de censura para eventualmente sacar a medios que son críticos del negocio. Insiste Pedro en el caso de Noticias 1 que la pauta retirada del Grupo Aval, específicamente de las emisiones de noticias del fin de semana, pudo ser un factor determinante en la decisión de cierre. Sin embargo, hay expectativa también por lo que pueda pasar con Noticias 1 a futuro y con los otros medios de comunicación que están enfrentando dificultades y crisis. Muchísimas gracias a los dos por venir. Werner, muchas gracias. Siempre bienvenido.
Muchas gracias, Yolanda. Gracias,
gracias, Pedro. Werner Zitzmann, de la Asociación de Medios de Información, Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa. El debate sigue abierto. 8:00 a.m, 11 minutos. Usted